Continuamos ahora con el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández. Egunon.
Egunon.
¿Qué está pasando en los últimos meses en materia de paz y convivencia? Que parece que no pasa nada.
Bueno, pues eso puede tener una lectura negativa, pero también puede tener una vertiente positiva. Efectivamente, en los últimos tiempos nos habíamos todos empeñado y obsesionado en que se produjeran una serie de avances en una serie de puntos concretos en los que no ha habido realmente avances, pero eso no nos estaba dejando permitir que ver que en otra serie de ámbitos el proceso de paz y de convivencia avanza de una manera intensa y firme, y que eso también se debe tener en cuenta. Y en ese sentido, yo creo que hay que tener en cuenta que efectivamente hay elementos de la agenda de paz que no están avanzando, como es el tema del desarme o de la política penitenciaria, pero que hay otros en los que se están produciendo avances en la sociedad, en la política, en todos los ámbitos.
Es usted especialista en hacer siempre lecturas optimistas a pesar de todo, ¿no?
Bueno, es importante no solo mirar los obstáculos, sino también mirar las oportunidades y los avances, porque es que si no estaríamos siempre autoflagelándonos y viviendo la vida de una manera un poco tortuosa, ¿no? Y hay que reflexionar un poco sobre de dónde venimos y a dónde vamos para tener un poco de perspectiva.
¿Y a dónde vamos?
Pues vamos a la consolidación definitiva e irreversible de una sociedad que vive alejada de la amenaza de la violencia, que va a vivir en paz y que avanza con dificultades hacia una normalización de la convivencia. Yo no tengo duda en eso.
Repasemos algunos aspectos concretos de esta materia tan, tan global en la que metemos demasiadas cosas a la vez. Por ejemplo, mapa de la memoria. Tengo la impresión de que hablamos de tantos memoriales y de tantas cosas que la gente que nos escucha, los ciudadanos, no acaban de tener claro ¿cuál es el recorrido, el itinerario que se ha diseñado para que nuestro pasado quede bien reflejado durante los próximos años? ¿El mapa de la memoria qué es y cuándo se va a poner en marcha? ¿Qué diseño va a tener?
Bueno, precisamente para intentar orientar al ciudadano y al oyente, habría que decir que hay algo de fondo, y es que entidades, organismos internacionales, Naciones Unidas, entidades expertas en el ámbito internacional, recomiendan que en materia de violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado es muy importante realizar actos, eventos, iniciativas que recuerden lo que ocurrió y que de alguna manera reconozcan el sufrimiento que padecieron las víctimas en todo ello, ¿no? Y entonces hay todo un conjunto de iniciativas en el marco del Plan de Paz que tienen que ver con el tratamiento del pasado y concretamente el recuerdo, la memoria, el reconocimiento a las víctimas, etcétera, ¿no? Bueno, dentro de ese conjunto de iniciativas, el mapa de la memoria es una iniciativa que se ha hecho, que se promovió en su día desde el Parlamento, que ejecuta el Gobierno Vasco en colaboración con los ayuntamientos. Se trata de que en cada ayuntamiento se busque la manera de reconocer, recordar a las víctimas asesinadas en nuestro país. Con una flexibilidad a la hora de elegir el cómo hacerlo, que respete siempre el deseo de las familias de la víctima, pero que constituya un elemento de recuerdo en el ámbito local. Eso es el mapa de la memoria.
Y es complementario con otros memoriales que están diseñándose, por ejemplo, también por parte del Gobierno de España.
Sí, todo formaría parte de una política pública de memoria que va a tener diferentes elementos, ¿no? Por una parte está el Memorial de Víctimas del Terrorismo, que es una iniciativa que corresponde al Gobierno español por ley. La Ley de Víctimas establece que se tiene que ubicar en Euskadi un Memorial de Víctimas del Terrorismo. Otra iniciativa es el Instituto de la Memoria y la Convivencia, que actualmente se está debatiendo en el Parlamento Vasco y que va a trabajar la memoria de los hechos traumáticos de los últimos 80 años en este país. La guerra civil, la dictadura, el terrorismo de ETA, los contraterrorismos ilícitos, todos los hechos traumáticos que hemos vivido en la última época, que tengan una política pública de memoria, de recuerdo y de actualización de los valores democráticos que se enfrentaron a esos hechos, ¿no? Estas son algunas de las iniciativas que tienen que ver con la política de memoria.
Oye, ¿y usted cree que van a ser coherentes en el relato? Porque los gobiernos son de signo ideológico distinto.
Sí, pero hay que desterrar la idea de que puede haber un relato oficial. Y pongo las comillas en el oficial. no existe un relato oficial, no se puede imponer por decreto. La memoria es poliédrica, es conflictiva y siempre es la confluencia de diferentes memorias. Y de alguna manera la memoria es un diálogo libre entre memorias, con un único límite. Un límite mínimo, pero fundamental, y es que no puede utilizarse para legitimar la vulneración de derechos humanos, la violencia, la guerra. Preservando ese límite, hay que aceptar que la memoria es así, es conflictiva, es poliédrica, y que cada tradición política, incluso cada persona, tiene una percepción propia de esa memoria.
Se le podría acusar de estar intentando establecer una memoria, digamos, demasiado etérea, sin mojarse.
No. Una memoria absolutamente comprometida con los derechos humanos. Por eso decía que es el único límite es que nada en las políticas de memoria puede utilizarse para legitimar la violencia, el terrorismo, ninguna vulneración de derechos humanos. Superado ese límite, o sobre ese límite básico, la historia demuestra que no hay una memoria oficial y que ningún gobierno, ninguna institución puede imponer por decreto una memoria. Lo cierto es que hoy no hay una memoria única sobre lo que pasó en la guerra civil, en la dictadura, en el franquismo. Hay una conjunción de memorias, hay un conflicto entre memorias, ¿no? Y lo que importa es que en ese debate nada esté utilizándose para legitimar o justificar el recurso a la violencia, ¿no?
¿Y las víctimas qué les están diciendo? Porque ustedes han puesto en marcha un programa que trataba de despegar los testimonios de víctimas de las asociaciones que de algún modo tenían el monopolio de los discursos y querían, si lo entendimos bien, individualizar el contacto con las víctimas. ¿Qué desarrollo está teniendo y qué respuestas reciben?
Bueno, pues primero hay que decir que el antecedente de todo esto es un estudio que hizo el IBAC a propuesta del Gobierno Vasco con un conjunto de encuestas y de entrevistas personalizadas con las víctimas en Euskadi que dio algunos datos que nos parecieron importantes, y es que muchas víctimas echaban en falta una relación más personalizada, más individualizada, y que sentían que algunas de sus necesidades más básicas no habían sido escuchadas en algún momento. Y eso nos llevó a crear el programa Gertu, que es un programa por el que estamos hablando una por una con cada familia de víctima asesinada en Euskadi en el marco de nuestra historia reciente. Y nos está llevando, bueno, a ver que hay situaciones pues realmente delicadas, sobre todo con las víctimas de los primeros años, porque hemos empezado cronológicamente con las primeras víctimas, de un cierto abandono, y que muchas víctimas tienen la necesidad de ser escuchadas, simplemente de ser escuchadas, y también tienen la necesidad de poder hablar entre grupos de víctimas, que es algo que no han tenido oportunidad. Hay asociaciones de víctimas, es cierto, pero el poder dialogar entre grupos de iguales, muchas víctimas no han tenido esa oportunidad, y este es un elemento que nos está llevando a reflexionar sobre iniciativas que deberemos emprender en el futuro.
¿Esos encuentros entre víctimas ya se están desarrollando?
Sí, se desarrollan. Nosotros estamos trabajando constantemente con víctimas y estamos tratando de experimentar, de conocer fórmulas para responder mejor a las necesidades de las víctimas.
¿Sería una especie de Glencree 2 o algo distinto?
Bueno, Glencree fue una gran experiencia que tuvo su principio y su final, y a partir de aquella experiencia nos gustaría desarrollar otras que se les puede llamar Glencree 2 o de cualquier otra manera, pero que desde luego tendrá en cuenta lo que significó Glencree.
¿Y se les podría llamar también encuentros restaurativos?
No. En la medida en que serían encuentros solo entre víctimas, lo que estaríamos ahora mismo pensando, no. Otra cosa es que a nosotros nos parece que los encuentros restaurativos son muy interesantes y son tienen una fuerza muy poderosa. El problema es que hoy en día esos encuentros restaurativos entre presos y víctimas no se pueden producir, pues porque hay un veto por parte del gobierno español y no permite que se puedan desarrollar ese tipo de iniciativas.
¿Ese veto no se levanta?
De momento no se levanta ese veto, aunque es una de las reclamaciones que insistentemente hacemos desde el Gobierno Vasco.
Hablemos de la autocrítica sobre el pasado. Asier Arraiz recientemente ha tenido que dar respuesta ante los tribunales a las preguntas que se le hacían después de que un colectivo haya juzgado delictiva su reflexión acerca de los últimos 35 años de la izquierda abertzale. ¿Cree que ha llegado la hora de que la izquierda abertzale haga una autocrítica clara sobre su pasado?
A ver, yo primero quisiera ensalzar el valor de la autocrítica. Yo creo que la autocrítica es, digamos, la expresión más elevada de la libertad del ser humano. El ser humano tiene la libertad de elegir, rectificar lo que ha hecho, valorar de manera crítica lo que ha hecho y de alguna manera corregir los errores que haya cometido. Como somos humanos, somos limitados, cometemos errores y es fundamental el valor de la autocrítica. Es una herramienta definitiva para la convivencia. Dicho eso, yo creo que la autocrítica, en este caso y en el momento en el que estamos, tiene que ver exclusivamente con la violación de derechos humanos en el pasado, en el presente y en el futuro. A mí me parece que hoy, mirando al futuro, al presente y al futuro, es fundamental que todo aquello que ha supuesto violación de derechos humanos en el pasado obtenga una autocrítica, merezca una autocrítica. Desde la mentalidad de hoy, desde la realidad en que estamos viviendo hoy, eso es necesario. En la medida en que ha habido estrategias políticas que han utilizado los derechos humanos con un objetivo político, yo creo que eso merece una autocrítica. Pero no es ninguna humillación, es un acto de altura política, de altura humana, primero, que ayuda a las víctimas, segundo, que ayuda a la reconciliación, tercero, que sana a quien ha cometido violaciones de derechos humanos, y es un paso de futuro importantísimo. Y tiene también que ver con la política penitenciaria, porque la política penitenciaria y la situación de los presos, para que pueda cambiar en los casos más graves, va a necesitar un componente autocrítico siempre relacionado con la vulneración de derechos humanos. Y esto es hacer una reflexión de realismo sobre lo que hoy en día es la política penitenciaria.
Uh-huh. Usted pone en valor la autocrítica, pero ya sabe que generalmente en la política de hoy en día la autocrítica está vista como algo negativo.
Sí, pero porque se asocia autocrítica a humillación. Y nadie está diciendo que nadie tenga que renegar de sus ideales, ni de sus principios, ni de sus aspiraciones, sino de algo muy elemental, algo que cualquier padre hoy haría con sus hijos o sus hijas en materia educativa, y es pedirle que rectifique si ha hecho algo mal, si ha hecho algo de manera violenta, si ha hecho mal a otro compañero, en fin, algo que es muy básico. Y hacer una reflexión autocrítica sobre las violaciones de derechos humanos en el pasado es básico. Y sería de una altura, sería un avance importantísimo. Yo creo que va a llegar. Yo creo que esta sociedad avanza en esa dirección y todo eso va a llegar. Y no se puede obviar que el sufrimiento padecido ha sido muy grande y es muy reciente. Ante la objeción, me anticipo a la objeción, sí, pero no solamente ha violado los derechos humanos ETA, también ha habido otras violaciones de derechos humanos, por supuesto. La tortura merecerá autocrítica, exigirá autocrítica. La existencia del GAL o de otras organizaciones antiterroristas o contraterroristas, o les llame como quiera, exigirá también autocrítica. Lo fundamental es que no se utilicen unas para compensar las otras, que no se utilicen unos casos para minimizar los otros o para hacer ver que no tienen importancia. La autocrítica tiene que ser individualizada y tiene que ser específica para el hecho del que se esté hablando, sin tratar de compensar o contraponer unas con otras.
Uh-huh. ¿Quién cree que tiene que hacer la autocrítica, los presos o los políticos?
Bueno, pues yo creo que hay una. Yo creo que no se les puede dejar solos a los presos con la autocrítica. En mi opinión, hace falta una autocrítica colectiva, porque lo que hayan podido hacer los presos, lo que hayan hecho los presos en materia de vulneraciones de derechos humanos, forma parte de un diagnóstico, de una estrategia decidida colectivamente, y era la de que utilizar la violación de derechos humanos con objetivo político estaba justificado. Es esa reflexión la que merece una autocrítica colectiva, y esa autocrítica colectiva ayudará sin duda a mejorar la situación de los presos.
¿Y usted está convencido de que esto va a llegar?
Yo creo que va a llegar, sí. Yo creo que cosas que hoy nos parece que son muy difíciles o imposibles, el paso del tiempo les va a abrir el camino y van a hacer posible que esos pasos se vayan dando.
Uh-huh. Generalmente, Sortu y sus líderes responden que el resto de partidos también deben hacer autocrítica. ¿Comparte esta visión?
Sí, comparto que la autocrítica no es exclusiva de un único mundo y que en la mirada al pasado hay partes de autocrítica que todo el mundo tiene que hacer. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro. En materia de víctimas, ¿quién puede decir que no ha llegado tarde a la solidaridad y al reconocimiento a las víctimas? Eso merece una autocrítica por parte de cada cual. Aquí, en materia de víctimas del terrorismo, cada cual ha llegado a la solidaridad y al reconocimiento de las víctimas cuando ha llegado. No hay más que hablar con víctimas en persona, con víctimas de los años, de primeros de los 80, para darse cuenta de que realmente en aquellos tiempos no se les prestaba mucha atención, pero nadie. O no tendrán algunos medios de comunicación que hacer autocrítica cuando a principios de los años 80 un atentado con 3 guardias civiles muertos era una noticia breve en el interior del periódico. Es decir, la autocrítica es muy valiosa, pero hay que ser honesto ante la autocrítica y habría que mirar cómo se debe hacer. Así que sí, yo creo que la autocrítica en un proceso de construcción de la convivencia tiene un valor compartido. A cada cual le toca lo que le toca. Lo que no se puede pretender es que pensemos que todos tienen que hacer autocrítica por igual. Hay distintas responsabilidades adquiridas en el paso del tiempo, ¿no?
¿Sabe si continúa el veto a las ayudas a víctimas de los GAL o de la extrema derecha que fueron excluidas de esas ayudas por parte del Gobierno de España?
Sí, continúa, y esto es realmente un escándalo. El Gobierno español deniega una parte de la indemnización que corresponde a víctimas del GAL y del Batallón Vasco Español y otras, aduciendo que tuvieron algún tipo de relación con ETA, algo que ni siquiera está probado y que se basa en meras conjeturas. Lo hemos denunciado, hemos exigido al Gobierno que rectifique esta política, pero de momento, bueno, la mayoría absoluta del Gobierno español se convierte en un muro que permite que estas cosas se puedan realizar.
La pasada madrugada en Tudela se registró un accidente de tráfico. Murió una mujer que estaba embarazada y hubo 4 heridos. 3 de ellos venían de visitar a un preso de ETA. ¿Qué diría usted?
Pues que esto es lamentable y que es denunciable y que esto se podía evitar con el acercamiento de presos a las cárceles más cercanas a sus lugares de origen o residencia. Y que hacer esto no es más que cumplir la legalidad ordinaria. Es decir, no se trata de ningún tipo de medida excepcional, extraordinaria, sino de cumplir los principios que rigen la ley penitenciaria y las recomendaciones europeas e internacionales en esta materia. Los procesos de reinserción y resocialización de los presos aconsejan la mayor parte de las veces que esos presos estén cerca de sus lugares de origen o residencia.
Recientemente hemos visto un episodio de kale borroka grave en Loiu con la quema de 5 autobuses. Esto ha hecho que se avivaran durante algunos días los rumores de las disensiones, de una posible vuelta atrás, aunque fuera por un grupúsculo que ya no tendría apoyo político. ¿Usted qué sabe o cómo lo ve?
Bueno, no sé mucho más de lo que se está publicando. Yo creo que lo importante y lo destacable ante este hecho, grave en sí mismo, pero con una repercusión política menor en la medida en que todos los grupos políticos rechazaron el atentado o esta acción de kale borroka. Que puedan existir discrepancias dentro del universo de la izquierda abertzale en torno al proceso de paz, yo creo que es perfectamente imaginable. Ocurriría en cualquier ámbito político. Tensiones de diferente signo en relación a cambios tan importantes como lo que se están produciendo son normales. Lo que hay que prestar atención es si esas tensiones derivan en algún tipo de respuesta sistematizada, organizada, y por el momento parece que no.
Más allá de los rifirrafes políticos, de la ponencia parlamentaria que está atascada, etcétera, etcétera, ¿Jonan Fernández tiene complicidades con las 4 principales sensibilidades políticas del país?
Sí, tengo muy buena relación con los 4 grupos parlamentarios y con los partidos, y de hecho hay una comunicación fluida con todos ellos en cualquier momento, cuando es necesario, ¿no? Llamaría un poco la atención para que no veamos las cosas siempre tan negativas a la foto de la ponencia del Instituto de la Memoria, ¿no? Hemos estado un año y medio obsesionados con que se constituya la ponencia de paz y convivencia entre las 4 grandes familias políticas de este país, todavía no se ha constituido, pero hace 4 días se ha constituido la ponencia del Instituto de la Memoria con las 4 grandes familias políticas, y ahí se va a debatir de las políticas públicas de memoria, del pasado, de las víctimas. Ya estamos dando un gran paso. Aunque no se ha constituido la ponencia de paz y convivencia, está constituida esta ponencia, que es un paso intermedio muy importante.
Uh-huh. Una última pregunta, ya que estamos con Cataluña y Escocia estos días y estas semanas. Aquí ha llegado la hora de hablar de política, también abordar el debate de la independencia, aunque tenga esa carga negativa de la violencia sobre sí, ¿o es mejor esperar a que cicatricen las heridas?
Bueno, yo creo que hablar de política abiertamente sobre el futuro es algo que la política siempre tiene que tener esa puerta abierta y hablarlo con tranquilidad. Yo lo que creo es que no es bueno que se mezclen las dos. Y yo creo, desde mi ámbito de responsabilidad, hasta ahí puedo llegar y no me corresponde hablar más. No creo que sea bueno mezclar los debates de paz y convivencia con los debates sobre autogobierno, soberanía, derecho a decidir. Creo que son ámbitos diferentes y que deben tratarse de manera diferenciada.
Entonces habría que priorizar a uno sobre otro, dependiendo del tiempo, ¿no? En este momento presente, habría que elegir entre uno y otro.
No, yo no creo que haya que elegir. Probablemente ordenar, desarrollar. El gobierno vasco tiene establecidos 3 ejes de actuación: el que tiene que ver con la crisis económica, el que tiene que ver con el proceso de paz y convivencia y el que tiene que ver con el autogobierno. Son ejes diferenciados, cada uno lleva su ritmo y cada uno tiene su nivel de prioridad.
Pues si no se quiere mojar más, no le aprieto más. Jonan Fernández, eskerrik asko.
Suei mila esker.